Mateo 18:10. Mirad, no tengáis en poco a alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos. Ahora, no debes tú escandalizar a ningún niño, a ninguno, pero tampoco debes tenerlos en poco. Dice la Biblia, no tengáis en poco a ninguno de estos niños. ¿Y qué dice aquí? Sus ángeles están siempre en la presencia de Dios. Ahora, esto nos abre una grande pregunta. ¿Qué es esto de sus ángeles que están en el cielo siempre delante de Dios? ¿Qué son estos ángeles que pertenecen a estos niños? ¿Nunca has visto tú una pintura que tiene algún niño por ahí y hay un ángel encima de él protegiendo, aunque él está caminando sin preocupación en medio de grandes peligros? Y ahí está el ángel protegiéndole. ¿Sabes qué? Esto tiene base en lo que dice la Biblia. ¿Tú sabes que estos niños tienen ángeles cuidándolos? Esto es interesante. Entonces, nosotros no debemos tenerlos en poco, porque tienen ángeles que están en el cielo mirando a Dios siempre. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien quiere dañar o daña a uno de estos niños? Yo no sé si el ángel de veras lo está cuidando físicamente en la tierra. Dice que está en el cielo. El ángel es delante de Dios Padre. Yo no estoy seguro, pero lo que yo sí sé es que ese ángel responde a Dios a favor de estos niños. Por esto no debes tú tenerlos en poco. Y mira, los mismos discípulos estaban tomando en poco estos niños que querían estar con Cristo, y Cristo dijo, déjalos venir. Pues, ¿por qué los impides? ¿No sabes tú que de estos son el reino de Dios? Mira, hermanos, lo que les quiero decir, amigos, hermanos, es que hoy en día nosotros tenemos una cierta responsabilidad especial hacia estos chicos. Y algo que la sociedad moderna ha pasado por alto es que nuestra responsabilidad a los niños es mayor que nuestra responsabilidad a cualquier otra cosa en la sociedad. Y es por esto que yo te digo que Dios aborrece que sea repudiada la mujer. Yo voy a decirte por qué. Yo voy a decir por qué Dios quiere una simiente de Él. Él quiere un hogar sano para estos niños. Y el divorcio nunca es lo bueno para los niños. Bueno, quizá esto es extremo cuando digo nunca. Pero yo te digo, el divorcio en sí no es para el bien de los niños. El divorcio daña a los niños. El divorcio destruye a su autoestima. El divorcio les hiere. Y por esto Dios aborrece que se destruye la unidad que es la familia, el hogar. Entonces, no tomen poco a estos niños. Entonces, lo que te voy a decir, hermanos, especialmente ustedes jóvenes, tener hijos es gran responsabilidad. Y de esto quiero hablar hoy. La semana que entra, si Dios me permite, voy a tocar algunas cosas prácticas. Pero hoy yo quiero hablar de la cosa teórica, de la cosa mayor, el principio de la cosa. Nosotros tenemos una responsabilidad a estos niños. Padres tienen responsabilidad a sus niños. Ahora, jóvenes de 15, 16, 17 años, empiezan a razonar porque empiezan a tener deseos sexuales y empiezan a razonar qué hay de malo con la fornicación. Es amor entre dos personas, ¿no? Y es más, ¿no dañamos a terceros? Déjame decirte que la fornicación daña a terceros y a los terceros que Dios más va a defender. Daña a los niños. Fornicación produce hijos. Así de sencillo, produce hijos. Quizá no en todos los casos, pero en el caso general produce hijos. Si tú estás dispuesto a fornicar, tú eres responsable y culpable de todos los daños que se hacen a estos niños que son dañados por la fornicación. madres solteras, aborto, familias quebrantadas o chicos que no saben ni siquiera quién es su papá. Mira, te digo que Dios está molesto, enojado con la fornicación. Y si quieres saber cómo Dios se irrita a los malos porque escandalizan a los niños, mira que entonces, qué tan grande será su odio, su enojo contra esta generación que pone la fornicación como si fuera cosa hermosa, bonita y sin daños a terceros en todos los programas de televisión, en todas las revistas, en todos los pensamientos de los hombres. Algunos dicen, pues yo no creo que Dios está enojado, yo creo que Dios es buena persona y que no se va a enojar, no se va a destruir. Lo que yo veo por mi entendimiento de cómo es Dios en la Biblia es que Dios no puede sino ser estar muy, muy, muy enojado contra esta generación. Si Sodoma y Gomorra eran malos, déjame decirte, todo el mundo está cerca de su maldad en este mismo momento, en esta generación. Tú dices, no, pues yo no creo que está malo. Entonces estás completamente sumergido en esta maldad y no puedes ver lo malo, aun si está enfrente de tus ojos. Ahí está lo malo. Es más, entre nosotros hemos visto el resultado de estas maldades. Hemos visto, es más, algunos de ustedes son resultado de estas maldades. Y tú dices, bueno, yo salí bien. Pues, ¿cómo sabes quién eres tú para juzgar cómo saliste? ¿Qué tal cuánto lo que Dios te hubiera hecho si no te hubieran hecho mal desde chiquitos? Yo te digo, hermanos, Dios tiene por qué estar enojado. La fornicación es horrible pecado. Es horrible. No es una cosa inocente entre jóvenes. ¿Y qué jóvenes van a ser jóvenes, verdad? Déjalos en paz. No, así no es. Es horrible pecado. Tenemos tres responsabilidades hacia nuestros hijos y en general hacia todos los hijos de esta generación. En primer lugar, tenemos responsabilidad física. Primero de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, versículo a que recurrimos mucho. Primero de Timoteo 5, 18 dice... Disculpe. 5:8. Primero de Timoteo 5:8. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel, un incrédulo. Si tú no tienes cuidado físico, y aquí todo el contexto está hablando de las necesidades físicas. Si tú no tienes cuidado físicamente de los tuyos, tú eres peor que un infiel. Y la fe has negado. De nada sirves como cristiano. Tú no que se llama cristiano y no está cuidando a los suyos, proveyendo para sus necesidades físicas, es un sinvergüenza, no merece ser llamado cristiano, más vale correrlo de la iglesia y que por favor no se llame cristiano más. Porque esto trae vergüenza al nombre de Cristo. La fe ha negado. La fe ha negado. No hay lugar, mira, lo fuerte que lo expresa aquí. Mira cómo Pablo lo dice tan claro y fuerte. Tú, como papá, tienes obligaciones, responsabilidades tan fuertes. Si tú vas a escandalizar a tus hijos, más vale no tenerlos. No te cases. Si tú no vas a tomar tus responsabilidades en serio, no te cases. No te pongas a tener hijos. Más vale colgar una piedra de molino sobre tu cuello. Échate en la mar. Esto sería mejor. No tengas hijos si no los vas a cuidar. Ahora, ¿qué necesidades tienen? En primer lugar, tienen necesidad de una casa. Niños necesitan un hogar. Mira lo que dice Proverbios 19:14. Por el tiempo, no voy a poder ir a todos los versículos. Proverbios 19:14. La casa y las riquezas, herencia son de los padres. mas de Jehová la mujer prudente. ¿Qué tú recibes tu mujer? Pues de Dios. Es Dios que tiene que proveerte una buena mujer. Y Dios sí lo hace. Dios cuida a los suyos y Él les provee buena mujer. Tenga paciencia, que Dios te provea la buena, porque hay muchas malas por ahí. ¿Sí? Pero aquí dice la casa viene de los padres. Y fíjate, no dice que la casa viene de los abuelos. ¿Ves? Jóvenes, no dice que la casa viene de los abuelos. Jóvenes, les toca trabajar, les toca tener su propia casa, les toca proveer para tu esposa un hogar aparte. Dice la Biblia que deje a padre y a madre y que se allegue a su mujer, si sabes la diferencia, dejar. Ahora mira, no todas las situaciones son perfectas y puede ser que tú tienes alguna necesidad de estar en la casa de tus padres al principio. Ok, yo entiendo, está bien, pero sepa el principio de Dios es que tú debes proveer casa aparte para tus hijos. Tú dices, yo no estoy seguro por qué. Ah, entonces, si tú eres tan ignorante y no sabes tanto como Dios, tienes que confiar más. Si tú eres muy listo y puedes tú entender las razones de Dios, pues tienes que confiar menos. Puedes tú entonces entender. Pero si no entiendes, tienes que confiar más. Dios así lo dijo, así debes creer. En primer lugar, necesitan una casa. Una casa no significa una mansión. No tiene que ser la mejor, pero tiene que ser provisto por ti para tus hijos. Hombres especialmente debes tomar esto en serio. Ustedes tienen un deber de proveer casa para su esposa y para sus hijos. Otra cosa que necesitan es comida. Estos niños no pueden crecer sin comer y no pueden conseguir comida así solo. Así que, ¿de quién le toca darles comida? ¿Sabes qué? Es un crimen en casi todos los países que tú dejes tus hijos sin comida. Te echan en la cárcel. Aquí en Michoacán, te van a echar en la cárcel si tú dejas a tus hijos en casa y no tienen comida. ¡Cárcel! Tú dices, esto no me parece justo. ¿Es justo? Claro que es justo. Y es más, muy lógico. Si tú vas a tener hijos, tienes que darles de comer. Todos los días. ¿Justo? ¿Qué más necesitan? Necesitan ropa. Abrigo. Calor. Necesitan ser protegidos, cuidados. Y los que no proveen estas cosas tan básicamente necesarias son sinvergüenzas. Son sinvergüenzas que escandalizan a los niños. Y hay muchos. Hay muchos por el vicio que no proveen para sus hijos. Hay muchos hombres que insisten que sus mujeres proveen para sus hijos. Sinvergüenzas. ¿Sabes qué? Yo no tengo ningún respeto para ningún hombre que no provee para los hijos que tiene. ¿Has visto un hombre jactarse de tener hijos en muchas colonias? Yo tengo hijos en esta colonia y en esta colonia. Sinvergüenzas. Estos ni siquiera merecen el respeto que yo doy a perros. Y no doy mucho a perros. Yo te digo, esto me da asco. Y cuando yo veo que una mujer críe sus hijos sola en la casa porque el esposo se desapareció por 2 o 3 años, ¿qué malo va a ser el juicio para aquel hombre en aquel día? Que la mujer está afuera trabajando y dejando a sus hijos en casa porque no tiene otro. No hay otra cosa que puede hacer. Sinvergüenzas. Merecen. ¿Sabes qué más necesitan físicamente? Velación. Tienen que ser velados. Niños necesitan supervisión en todo momento. Desde que nacen. Tú sabes que algunos padres jóvenes nace el niño y como cosa que no pueden entender es que ese niño llora toda la noche. Toda la noche llora. ¿Qué vamos a hacer con este niño? Sí, mi hermana Susana, la más chiquita de mi familia, Yo tengo como 17 años más que ella, entonces es muy retirada de mí en cuanto a la edad. Ella apenas tuvo su segundo hijo, un chiquito. Y su primera, que era hija, pues nunca lloraba. Dormía toda la noche y es una preciosa, te digo, es hermosa y preciosa y nunca lloraba. Y ella diciendo, ¿ves que no es tan difícil? Pero luego le nació otro y este llora toda la noche. Y ella está siempre diciendo, es que no me deja dormir, ¡qué difícil es! Así es, así son los niños. Toda la noche necesitan que alguien les vela. ¿Y sabes qué? Yo conozco casos de mujeres que se molestan tanto con ese niño que llora toda la noche que les hacen daño. O hombres que no pueden callar al niño y entonces sí, se enojan y hacen daño al niño. Pues sinvergüenza hombre o sinvergüenza mujer, ese niño requiere que tú le cuides en todo momento. Y si esto quiere decir que tú no duermes bien, pues ni modo. El niño es primero, tiene que ser velado. Y esto no es trabajo de la abuela. Ay, entonces, pobrecita muchachita, que tú tienes un niño porque tú fornicaste o porque tú te casaste jovencita y no estás preparada, entonces, ¿qué haces? Llevas tu niño a la abuela y dices, ay, por favor, mamá, cuida a mi niño, es que yo no aguanto, yo no puedo dormir. Pues, ¿qué crees que ella hizo? Contigo, toda la noche. Y las mamás dicen, bueno, pues está bien, yo estoy dispuesto a hacer todo esto, pero yo quiero que mis hijos me respeten. Pues no te van a respetar hasta que ellas tienen hijos de la misma edad. Entonces empiezan a respetarte. No es una, pues no es un trabajo que regresa muchos premios. Yo te digo, mujeres, ustedes quieren ser mamás, yo entiendo, es buena cosa y saludable y sano, pero es mucho trabajo y poco premio. No, yo sé que algunos dicen, no, pues yo creo que la mamá es la más adulada, la más adorada en nuestras familias. Lo que yo veo es que la mamá es la menos apreciada en las familias. Viene siendo nomás la sierva de todos. Sierva del varón, siervo de todos los niños. Y nunca hay vacación. Porque si van de vacación, pues ella tiene que cocinar, ¿no? Bueno, mujeres, ¿quieren niños? Pues así son. Necesitan ser velados. Y lo merecen, y Dios insiste. ¿Qué más necesitan? Necesitan cariño. Niños mueren sin abrazos, sin cariño. Eso lo han hecho científicamente pruebas. Niños se enferman y mueren si no son cuidados, amados, abrazados. Hombres, niños necesitan abrazos de sus papás. No ser fuertes y sin emociones, necesitan abrazos y cariño hasta de sus papás. Esto se ha comprobado en hombres y en mujeres. Niños, hombres necesitan abrazos de papá y de mamá. Y niñas necesitan abrazos de papá y mamá. Si no, salen mal. Salen desajustados. Salen con necesidad, falta de autoestima. Salen pintando paredes. Yo no estoy bromeando, te digo, esto es cierto. Lo han comprobado. El problema con los niños hoy en día es el problema en el hogar. No están recibiendo lo que son las responsabilidades de los papás, no lo están dando. Ahora necesitan también dinero. Físicamente requiere mucho dinero criar niños. Se te hizo fácil, ¿verdad? Tú eres joven y tú viste a tus papás y luego viste a tus abuelos y nunca se te pasó las preocupaciones que a ellos sí. ¿De dónde vamos a sacar el dinero para hacer esto y el otro? Y viste qué tanto trabajó tu papá o qué tanto trabajó tu mamá para proveer todas estas cosas para ti. Y tú empiezas a tu familia sola y luego tú dices, ¡qué fácil es! Y te metes hasta con muy poco respeto para tus papás, te metes a tener tu propia familia y luego empiezas a ver qué tanto trabajo requiere, qué tanto dinero requiere. Mucho dinero. Y si tú no tienes el dinero, otro tendrá que pagar. En nuestra sociedad, que es democrática socialista, no justa, pero así es, socialista, otro pagará por ti. Por esto tienen seguro social. Por esto tienen hospitales donde el gobierno está pagando al doctor. Porque hay muchos padres que sencillamente no tienen el dinero cuando sus hijos se enferman. ¿Es justo? No, no es justo, pero así estamos. O sea, yo no estoy quejándome. Yo sé que Dios va a proveer para estos niños de alguna manera, pero déjame decirte, si tú quieres hacer tu responsabilidad, vas a tener que trabajar y ganar mucho dinero para tener esos hijos. Esta idea que tenían los antepasados, los hombres antepasados, decían, vamos a tener muchos hijos. Y si tenían 10, 15, 20, 25, yo los he conocido. ¿Y por qué querían tantos hijos? Para proveer por ellos mismos en su vejez. Yo los conozco, yo he hablado con ellos y así me lo han dicho. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Claro, los niños deben proveer para sus papás en vejez, pero tener hijos para que trabajen, para que se sostengan, esto no es la razón que debe tener hijos. Mira lo que dice 2 de Corintios 12, 14. 2 de Corintios 12, 14. Dice Pablo, he aquí estoy aparejado para ir a vosotros la tercera vez. Y no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Ves el principio bíblico que Pablo utiliza aquí, que va en contra de la idea de muchos campesinos que piensan, vamos a tener 20 hijos para que ya yo no tengo que trabajar y mis hijos trabajen por mí? Mira, qué fácil es, ¿no? Pensar tener muchos hijos, no más para que trabajen, para que tengas tú un gran campo de muchos trabajadores, trabajo gratis. Así no es. Tú, papá, tienes que pensar en la familia que tú vas a tener y tú vas a proveer por ellos. Y créeme, si vas a tener 5 hijos, va a ser costoso. Y vas a necesitar mejor trabajo. Y no puedes tú cambiar de trabajo en trabajo en trabajo. Y cada vez que tú te enojas con tu patrón, decir, ¡me voy! No, porque tienes responsabilidad. Y requiere dinero, y dinero regular que entre cada semana. No hay lugar, joven, de decir a tu patrón, ¿sabes qué? No me caes bien, yo ya no voy a trabajar por ti. Ya no. Ya tienes que humillarte y ser un buen siervo para que siga entrando el dinero que necesitas cada semana. Es tu responsabilidad y niños lo requieren. Ahora, joven, si tú no quieres este tipo de responsabilidad, no te cases, no tengas hijos y vas a ser libre. Cada vez que tú te molestes con tu patrón, puedes decir, pues no me caes bien y me voy. ¿Y qué libertad sería bonito? ¿Qué libertad es esto de que tú digas, no quiero seguir en este? Y luego puedes tú vivir y dormir en la central camionera, si quieres, y esto es entre tú y Dios. Pero si tú vas a tener hijos, ya no tienes esa libertad, vas a ser como un esclavo trabajando toda tu vida, bueno, por lo menos hasta que se van tus hijos. Vas a trabajar duro y vas a aguantar todas las tonterías de tu patrón para poder seguir recibiendo ese cheque, esa quincena, para pagar lo que esos niños necesitan. Y si tus niños están descalzos, avergüénzate. No culpes a Dios, no culpes al PAN o al PRI, no culpes a nadie más, es tu culpa. Tus niños no deben andar descalzos y no deben faltar lo que necesitan. Tú dices, bueno, es cierto, mis hijos me tienen necesidad cuando son chiquitos, pero cuando son grandes, pues ¿hasta qué grandes piensas? ¿Qué oportunidad tienen tus hijos de independizarse antes de los, digamos, 20 años? Muy difícil. Entonces, joven, piénsalo. ¿Vas a tener 5 años a través de 10 años? Digo, 5 niños a través de 10 años. Quiere decir, tienes que trabajar por 30 años. para dar de comer y proveer las necesidades de estos niños. 30 años vas a ser un esclavo. Su responsabilidad, dice la Biblia. Tenemos también responsabilidad psicológica o mental. Tenemos otras responsabilidades aparte de lo físico. En primer lugar, los niños necesitan seguridad. Y es por eso esta idea de responsabilidad que me molesta mucho, que algunos lugares hablan de que cosas como lo militar son muy teoristas, porque dicen es malo la guerra, es malo estas cosas, no es bueno, es estas luchas que tenemos, no es justo. O hasta están en contra de la pena capital y otras cosas, y por eso están ellos pensando que esta es la idea cristiana, pasando por alto la responsabilidad que tenemos nosotros a nuestros hijos, proveer para ellos la seguridad, defensa en contra de los ladrones, defensa en contra de los que quieren quitar nuestra libertad, defensa en contra de todo el que quiere hacer mal. ¿De quién es la responsabilidad proteger a esa familia? Tú, varón, no es responsabilidad del policía, es responsabilidad tuya. Si tú estás en un lugar muy peligroso, cambie de lugar. Si alguien quiere hacer daño a tu familia, saque ahí tu arma y haz lo que tienes que hacer. No, tú dices, esto no es una actitud cristiana. Pues, ¿qué sabes tú de una actitud cristiana? Lee la Biblia y dime si en la Biblia te dice que no es tu responsabilidad proteger a tus hijos. Me molesta que algunos hasta dicen que estaba mal la guerra de la independencia, o estaba mal las guerras que hicieron para establecer libertad en este lugar. No está mal. Esas guerras eran necesarias. Alguien dice, no, la guerra nunca es buena, nunca es buena. Entonces, ¿por qué dijo Dios que hay un tiempo para paz y hay un tiempo para guerra? Tú, hombre, tienes ciertas responsabilidades, y cuando es amenazado tu libertad, tú también tienes que ser soldado. Tú también tienes que pelear. Mira, no puedes tú decir, no, yo soy pacifista, yo soy cristiano pacifista, yo no tengo que entrar en el militar. Claro que sí tienes. ¿A poco tú vas a dejar que otro pelee por ti? No. Y alguien dice, ¿y tú qué haces para defender tu familia? Amigo, ten cuidado, no entres en mi casa pensando hacerme daño. Yo sí tengo armas. No son armas de fuego, pero ¿quieres saber si sirven? ¡Sí sirven! No van a atacar a mi familia sin que yo pelee. Me maten primero y luego hagan lo que quieran con mi familia. Así pienso yo, y así piensa Cristo, y así pensaba Pablo y Pedro y todos los demás, Moisés. Y si tú crees que es ser cristiano, ser pacifista, o estos modernos cristianitos de paz, no es cierto, amigo. Este lugar es muy peligroso, y tus hijos requieren protección. Entonces, ¿los papás tienen la responsabilidad de votar? Sí. Tú tienes responsabilidad de votar. Tú dices, no, yo no voto, pues ¿para qué? ¿Para qué? Es tu responsabilidad. Debes votar. Debes tú votar para la justicia y para la paz. Y debes tú orar para los gobernadores. Tú dices, no, yo no voy a orar por Fox. Pues más vale que ores por él. O si no, vas a estar orando por Ho Chi Minh o algún otro. Ores por tus gobernadores. Ore por el juez que está haciendo decisiones. Ore por el gobierno aquí. No, yo sé que no son justos, no son buenos, tienen muchas cosas. Háganlas. Mira, tú debes orar. Tú debes pelear. Ahorita es tu responsabilidad. Los niños necesitan seguridad. Ahora, cuando hablamos de seguridad, hablamos de que el niño crezca con confianza. Con confianza. Con libertad. Con un sentido de libertad, de libertad o confianza de salir de su casa. Confianza. ¿Entiendes? Esto es una necesidad para los niños. Necesitan sentir protegidos. Necesitan sentir que hay justicia en el mundo. Necesitan sentirlo. Si no lo sienten, van a padecer toda su vida. Otra cosa que necesitan es estabilidad. Necesitan un hogar donde hay algo regular, rutinario, siempre lo mismo. Uno dice, yo no entiendo esto. Estabilidad, ¿no entiendes? ¿Qué es lo que dijo Jacob acerca de Rubén, su primogénito, y por eso perdió su primogenitura? Él dijo, eres inestable, como agua. No eres confiable. Joven, ¿tú crees que tú puedes ser papá de una familia y ser buen papá sin llegar a casa todas las tardes? ¿Sin levantar todas las mañanas a ir a trabajo? ¿Sin hacer algo rutinario, diario, día tras día, algo estable? Los niños necesitan rutina. Necesitan algo en que pueden confiar. Estabilidad, esto se llama. De que cada rato están preocupados los niños. ¿Dónde está papá? Esto no sirve. Esto no sirve. Y es por eso yo te digo, si tú tienes hijos, debes tener mucho pensamiento en cuáles trabajos tomas. Los niños necesitan algo rutinario, algo que pueden confiar. Y esto durante casi todo su crecimiento. Necesitan tradición. Bueno, somos cristianos, nosotros no creemos en la tradición. Pues yo creo en la tradición. Yo nomás no creo en la tradición romana. Y no creo en tradiciones falsas. Pero tradición es muy necesario. ¿Tu hijo sabe cómo se llama, cómo es su apellido? Pues claro, debe saber su apellido, ¿no? Pero no sabe nada de sus abuelos. ¿No sabe nada de la tradición de ser michoacano? ¿O otra cosa? Necesitan tradición. Necesitan entender de dónde son y a dónde van. Necesitan saber qué significa que sus papás son cristianos. Necesitan saber de qué vienen estas tradiciones. Si no, no tienen autoestima, no saben quiénes son y van a ser siempre en la sombra de otros. Pero si tú les enseñas quién eres tú, quién es tu abuelo, sin mentir, sí, abuelos no son perfectos, ni como tú eres, tú no eres, pero decirles la verdad, háblales de Benito Juárez. No como si fuera un santo, él no lo fue, pero dile, ¿qué es tu tradición? ¿Qué eres tú? ¿No es algo tremendo y bueno? ¿No puede el niño tener orgullo en quién es? Claro, debe ser. Debe tener algo de orgullo en quién es. Niño necesita disciplina. Mentalmente necesita ser disciplinado. Esto lo voy a tocar de hoy en ocho con más profundidad. Pero hermanos, déjame decirles, los niños necesitan saber lo bueno y lo malo. Saber distinguir entre el bien y el mal. Esto es una cosa muy necesaria. Isaías lo dice acerca de Cristo, que lo iba a aprender así. Mira que van a saber distinguir entre el bien y el mal. Si tú no les enseñas, ¿quién? Tú tienes que disciplinar a tu hijo. Alguien dice, no, yo nunca pegaría a mi hijo. Entonces, necio, no sabes cómo vas a enseñar a tu hijo las consecuencias de mal. Debes castigar a tu hijo. Y debes ser severo cuando es severo su mal. Esto es no más lógico. Si el niño crece sin una clara distinción entre justicia e injusticia, entre el bien y el mal, entre pecado y hacer lo correcto delante de Dios, si no tiene este sentido de responsabilidad, van a estar pintando paredes y luego cuando son agarrados van a estar hasta maldiciendo a los policías y a todas las autoridades y van a terminar en cárcel o muertos. Debes tú librar a tu hijo del infierno, enseñándole el bien y el mal. Necesitan disciplina. Y, cuarto, necesitan educación. Esta idea que tenían especialmente los campesinos de que, pues, ¿para qué van a ir a la escuela? Pues aquí tenemos trabajo en el campo. Pues lo siento, los campesinos no son tan sabios. Esto no es un buen pensamiento. El niño necesita ser educado y tu papá debes proveer para él educación lo máximo posible. Un joven llegó conmigo y dijo, era un mormón, un amigo de mis hijos, y este hijo venía conmigo y dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya terminé la secundaria y yo voy a buscar a trabajar. Yo le dije, ¿y por qué? ¿Sus papás ya no te van a pagar para que, no te van a sostener para que estudies? No, él dijo, ellos sí están dispuestos, pero yo digo que ya, ¿para qué? No me. Yo dije, joven, no seas tonto, tus papás quieren que tú estudias y tú no vas a tomar la oportunidad. Yo dije, estudia hasta terminar una buena carrera y entonces ve a trabajar. ¿Sabes qué? Él lo aprendió y unos 8 años después, este mormón, sigue siendo mormón hasta el día, llegó conmigo y me dijo, gracias, don Memo, gracias por haberme dicho esto. ¿Sabes qué? Fue buen consejo. Estudie. Necesitas todo lo de estudio que tú puedes tener. Y tu papá provee para tu hijo una manera de estudiar. No pienses tú que si él saca malas calificaciones que lo vas a sacar de la escuela y ponerlo a trabajar. Esto es la salida fácil. Si él está sacando malas calificaciones, siéntate tú con él y enséñale para que saca buenas calificaciones. ¿Sí? Y si hay algo que le está molestando, toma tú el tiempo de enseñar y de mostrar y de explicar. Y si tú no terminaste tus estudios, explícale eso y muéstrale que tampoco ganas. Para que él tenga deseos de ganar más. No estamos siendo malos en querer tener buenos trabajos y buenas carreras. Es lo bueno, es lo sano. Provee para tu hijo educación. En tercer lugar, tenemos responsabilidad espiritual a nuestros hijos. Espiritual. Yo te digo, papá y mamá, los hijos necesitan un ejemplo de integridad del hombre y de la mujer. Quiero decir que niños deben ver a sus papás no mintiendo cuando les conviene mentir, no mentir. Necesitan ver a papás que no son deshonestos en sus negocios, aun cuando pueden serlo y escapar. Necesitan ver a papás íntegros. No mienten, que hacen lo bueno, que trabajan duro, que son buenos ejemplos. Muchos hombres van a padecer fuertemente en el infierno porque dieron mal ejemplo a sus hijos. Necesitan hombres que no son viciosos, que son fuertes en contra del vicio. ¿Tú crees, papá, el hecho de que tú eres un borracho? ¿Tú crees que esto tu hijo va a ver tus sufrimientos y por ver que tú eres un vicioso, él va a decir, yo no? Yo ya vi a mi papá que él es un borrachito y entonces yo no voy a seguir esa trayectoria. Esto no es lo que pasa casi nunca. ¿Sabes lo que pasa con los hijos de los borrachos? Se hacen borrachos. Esto es casi 100%. Entonces no lo seas. Vence tus vicios. Y esto incluye si es vicio del fumar, de ser borracho, de lujuria, de pornografía. A mí no me importa qué es tu vicio. Vence tu vicio. Muestra a tus hijos un ejemplo espiritual de integridad, de fuerza. Tú tienes una responsabilidad mucho más grande de que lo que te conviene a ti. ¿Qué es lo que conviene a tus hijos? Por eso nosotros predicamos ser abstemios. No porque es un pecado tomar un trago. No es un pecado tomar un trago. Pero ¿cómo puedes tú asegurar que tus hijos van a poder tomar nomás uno? Ten cuidado, hermano. Ser abstemios de toda cosa que causa vicio. Abstemio. Esto no me importa si es apostar. Mi hija dice hoy en la mañana, ella dice, oye papá, yo te apuesto 10 pesos que gane Oakland, los Raiders, en vez de Tampa Bay. Yo dije, ¿y tú quieres que yo te enseñe cómo apostar? Y ella dijo, oye papá, no tienes que enseñarme, todos sabemos cómo apostar. Bueno, es cierto, no tengo que enseñarle, pero tengo que enseñarle ser abstemio. Tengo que enseñarle cómo decir no. No, no es bueno ser vicioso en cuanto a la apostar. No es bueno ser vicioso. Necesitan ejemplos espirituales. Necesitan el ejemplo de leer la Biblia. ¿Crees que leer la Biblia es responsabilidad del cura? me han dicho esto. No, yo no tengo que leer la Biblia. El cura lo lee y él me dice lo que es importante. Ojalá que fuera cierto, ¿no? Ojalá que... Bueno, ¿tú crees que yo entonces leo la Biblia y tú nomás vienes para escucharme? Hay algunas cosas que yo no te voy a decir. Nomás porque no me caes bien. Pero te digo, hermano, hay algunas... Mira, es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad enseñar a tus hijos. Vamos a leer este. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué dice Dios a los papás? Dice 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas y será cuando Jehová tu Dios te mete allí. Luego dice, tú vas a enseñar a tus hijos cómo Dios te dio todas estas palabras. Es importante que tu papá enseñes la Biblia a tus hijos. ¿Y cómo puedes si tú no la lees? ¿Sabes lo que nosotros hacemos? Nosotros cada día que hay escuela, cada día que hay clases, nos levantamos otra media hora antes y nos sentamos y tenemos un control en mi Biblia que dice dónde hemos leído y leemos un capítulo o dos todos los días donde hay, cuando hay escuela, y todos esos días leemos un capítulo o dos y yo doy explicación de aquí o de allá, alguna cosa que no entenderán o alguna cosa interesante, y hay cosas interesantes en todos los capítulos, aún en Levítico, aún en Números, aún en Primera de Crónicas, donde dice tal es papá de tal y que este papá de tal y que no sé, hay cosas interesantes. Y mis hijos han terminado la Biblia ya dos veces y vamos en la tercera, ya casi para terminar, la tercera vez la Biblia con mis hijos. Con una o dos capítulos por día cuando hay escuela. ¿Se les hace difícil? ¿Se les hace mucho? Yo les digo que no es casi nada. Es más, mis hijos hasta quieren sentarse y leer ese capítulo. Y ¿sabes qué? Yo leo dos versículos y luego mi hijo lee dos versículos y luego mi hija lee dos versículos y luego mi esposa lee dos y luego otra vez yo leo dos. Seguimos leyendo y ¿sabes qué? Cada uno de ellos aprende a leer la Biblia. Y la hemos terminado. Si alguien dice, no, pues la Biblia es muy extensa, ¿cómo jamás le voy a terminar? Pues yo la he terminado leyendo en voz alta tres veces con mis hijos. ¿Y a poco tú no puedes terminarlo una vez? ¿O a poco no tienes tú la responsabilidad? Sí tienes la responsabilidad. Como espiritual debes tú enseñar la Biblia a tus hijos. Tercer lugar, tienes responsabilidad espiritual, adorar a Dios con tus hijos en las reuniones. Y si tú no entiendes lo que es adorar, significa no a tu conveniencia, sino a la conveniencia de Dios, no para tu bien, sino para el bien de Dios, y esto requiere tu presencia y tus presentes y tu presentación a las reuniones. Esto es adorar. Las reuniones no son opcionales, Sandra. Te digo, no son opcionales. No te toca a ti decir, de vez en cuando voy. No. Todos los domingos debes tú llevar a tus hijos, especialmente si tienes hijos. ¿Sabes algo que yo recuerdo de mi papá? Que nosotros íbamos de viaje, 4 días de camino para llegar, y pasando durante el viaje, el domingo en la mañana, nosotros nos ahorillamos a la carretera, todos salimos, todos sentamos alrededor, y mi papá leía un versículo y predicaba en voz alta. A 5 niños y una esposa. Cantamos himnos, estamos hablando de al lado de la carretera, y ahí estamos sentados, cantamos himnos, y luego mi papá predicaba un sermón. En voz alta, yo digo como si estaba predicando a 500 personas. Y si has oído a mi papá predicar, sabes que esto sí era una cosa interesante. Ahí al lado de la carretera, y él diciendo, ¡Gloria a Dios! Esto dice la Biblia, y predicando a sus hijos. Nunca fallamos una reunión. Nunca. En toda mi vida. Nunca fallé una reunión. Solamente para enfermedad, y esto tenía que ser grave. No cualquier enfermedad. Tenías que ser grave. Hermanos, no enseñes tú a tus hijos nunca fallar una reunión. Desde que yo era chiquito fuimos a todas las reuniones. Promedio 4 o 5 por semana. Aquí nomás tenemos 2 por semana. Pero en el lugar donde estábamos nosotros eran 4 o 5. Si era reunión de mujeres, ahí estaba yo. Reunión de mujeres. ¿Por qué? No hay que faltar. Vamos a la iglesia, vamos. Enseña a tus hijos de reunirse y nunca fallar. Una cosa más. Necesitan los hijos en esta responsabilidad espiritual, necesitan ver el ejemplo de dependencia sobre Dios en tu vida todos los días. Ahora déjame explicar lo que esto significa. Papá de Miguel Jackson, ustedes conocen a Miguel Jackson que vino aquí a predicar, pues su papá de él habla de su papá de él. Dice que él cuando era joven, su papá era trabajador y muy independiente. No sé si tú sabes, pero en Estados Unidos hay lo que nosotros llamamos yankees. Los yankees son gente del norte. Gente del norte son de la opinión de que hay que trabajar 7 días a la semana y 15 horas, 16 horas por día, y en la noche estar preparando lo que vas a hacer el día siguiente. Son trabajadores, pero fuertes. También son muy independientes. Tienen el pensamiento de que no pides ayuda de nadie. No pides prestado nada. Así son. Bueno, así era el papá, el abuelo de Miguel Jackson. Y papá de Miguel Jackson, que también se llama Miguel, él dice que él vio a su papá siempre dependiente de sí mismo, siempre independiente, siempre sin necesidad de nadie. Hasta que un día todos los problemas se amontonaron sobre él. Y él miró a su papá con asombro una vez que su papá salió de la casa, se puso en el jardín de frente de su casa y decía, Dios ayúdame, no sé qué hacer. Y que él dice que le conmovió tan fuerte a él como joven ver a su papá diciendo a Dios, te necesito. ¿Sabes? Que él dijo que le cambió la opinión de su papá y le cambió su mirada a la vida misma. ¿Saben lo que nosotros como papás necesitamos mostrar a nuestros hijos? Nuestra dependencia de Dios. Ellos necesitan saber de dónde viene la comida. Tú debes orar antes de comer, a dar gracias a Dios. Necesitan ellos saber en quién estás tú confiando cuando las cosas son tan difíciles que no sabes tú qué hacer. Ellos necesitan ver tu dependencia de Dios. Es nuestra responsabilidad a nuestros hijos, una responsabilidad espiritual, mostrarles a ellos que tenemos en quién confiar y todos los días estamos dependiendo de Él para todo lo que necesitamos. Y nuestros hijos crecen con ese mismo entendimiento y aprenden a tener confianza en Dios. Así aprenden a tener fe. Hermanos, la Biblia dice que tenemos responsabilidades muy profundas, muy graves a nuestros hijos. Y tenemos que cumplir. No hay lugar para que, bueno, esto no lo cumplí bien, perdóname, lo siento. No. No hay perdóname, no hay lo siento, hay solamente lo cumplí. Es lo único que es aceptable. Hermanos, hombres, mujeres, tienen que dar esto a tus hijos. Todas estas responsabilidades, esto sí es palabra de Dios, Él lo exige. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos esta mañana. Señor Jesús, yo sé que tú nos has dado estas responsabilidades, que tú cuentas a nuestros hijos como tuyos, y que tú exiges de nosotros, como los prestaste a nosotros, tú exiges que los cuidemos bien, que hagamos nuestra responsabilidad hacia ellos. Señor, queremos hacerlo y tomamos esta responsabilidad con ganas, Señor. Queremos ser buenos papás a nuestros hijos. Enséñanos cómo. En el nombre de Jesucristo. Amén.